Estás escuchando el Club de la Pluma.
En el Club de la Pluma, Realidad Palestina, el espacio de Manu Pineda.
Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y por supuesto estamos en comunicación con nuestro querido amigo y hermano Manu Pineda. ¿Cómo te va, querido?
Hola, Gary, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros de nuevo.
Igualmente. Manu, te convocamos para que nos contaras qué es lo que está sucediendo en Jerusalén.
Bueno, Jerusalén, a mi juicio, lo que está sucediendo es una agresión clara, una agresión con humillando una vez más y de un modo muy grave al pueblo palestino, especialmente al aspecto religioso de ellos. Están profanando la tercera mezquita, el tercer lugar sagrado del mundo musulmán. Y te pongo un ejemplo: la segunda intifada surgió cuando Ariel Sharon y unos cuantos soldados fueron a la explanada de las mezquitas, no entraron. Esta vez no solo han entrado los soldados, sino que han tirado gases lacrimógenos, han hecho destrozos. Lo que están haciendo es destrozando aquello. Eso es información. Opinión es, ¿para qué están haciendo esto? Uh-huh. Bueno, pues podría tener varios objetivos, ¿no? Yo creo que los dos más fiables y que no son incompatibles uno con el otro sería provocar una tercera intifada en el momento en que Israel decida que surja. Ahora mismo pues se ve que ellos valoran que puede ser bueno una tercera intifada que le permitiera intensificar aún más la agresión que está llevando a cabo sobre el pueblo palestino y tomar más posiciones. Sabéis que tienen una desigualdad de fuerzas tremenda y entonces podrían aplastarlas sin ningún problema, pero si toman medidas en base a presuntas necesidades de seguridad que les permitieran quedarse con más propiedades palestinas, con más propiedades de tierra, con más propiedades de lugares importantes. Y uno de estos lugares podría ser, parece, todo apunta que pudiera ser esto lo que están buscando, como un segundo paso, el hacer con la mezquita de Al-Aqsa lo que hicieron ya con la mezquita de Ibrahim en Hebrón, cuando un colono entró, asesinó a un montón de palestinos que estaban allí rezando, y la solución que dio Israel fue dividir la mezquita en dos partes, una parte para los judíos y otra parte para los musulmanes. Podría ser que estén intentando eso. En este caso, ellos tienen el objetivo de destruir la mezquita Al-Aqsa, porque allí es donde está la roca en la que Abraham, que es uno de su profeta o de su, no sé exactamente por qué es religioso, pero una de las figuras más importantes de los judíos, pues iba a sacrificar a su hijo Isaac y tal, ¿no? Bueno, los que hayan leído la Biblia conocerán un poco esta historia. Uh-huh. Entonces ellos tienen como objetivo eso, el muro de las lamentaciones, que ya se lo quitaron a los palestinos en el año 67, pues tiene como, no tiene mayor simbolismo como que es el lugar más cercano en el que pueden rezar, el lugar más cercano a la roca esta, ¿no? Entonces ellos tienen como objetivo destruir eso, que ellos no le tienen ningún valor, no le dan ningún valor, por supuesto, a la mezquita, y quedarse con la roca en la que es un lugar sagrado para ellos, ¿no? Bueno, pues a mi juicio podríamos estar hablando de estas posibilidades, ¿no? De estos objetivos del régimen israelí.
Uh-huh. Manu, también estamos viendo por las redes sociales cómo están volviendo a derribar poblados enteros.
Bueno, eso no cesa nunca. O sea, eso no es nada nuevo. Lo que pasa es que hay momentos en los que se incrementa más. Hay la expansión de la colonia israelíes, no ya en los territorios que le quitaron a Palestina en el año 48, sino en los que le quitaron en el año 67, pues la tensión es permanente. Y lo hacen de forma absolutamente impune, porque claro, tienen la protección de la comunidad internacional, ¿no? Bueno, pues ahora mismo tienen como objetivo quedarse con todo lo que hay alrededor de Jerusalén. Están apropiándose de las casas de los palestinos dentro de Jerusalén Viejo, de la ciudad vieja de Jerusalén, en base a que son lugares sagrados para los judíos, y ellos tienen unas leyes pues que ponen los lugares sagrados de los judíos por encima de la vivienda de los palestinos, aunque sean sus viviendas de hace múltiples generaciones.
Claro.
Entonces, ahora mismo pues tienen toda la zona que va desde Belén hasta Jerusalén, pues la están llenando de asentamientos ilegales, pero asentamientos ilegales que van cuajando y que la comunidad internacional permite. Y la ciudad de Siluán, pues lo mismo, están en Siluán, no es que estén derribando casas, sino que lo que están es echando a los palestinos de sus casas y la están ocupando los colonos.
Uh-huh.
En el desierto del Negev, pues están expulsando a los beduinos para quedarse ellos con todo. Bueno, el objetivo al final es quedarse con todos los territorios palestinos. Los pasos que vayan dando pues dependen de determinada coyuntura, pero poco a poco se lo están quedando todo.
Claro. Y Manu,
ante la pasividad cómplice de toda la comunidad internacional, es triste y siento ponerme pesado y repetitivo con esto.
Claro.
Parece que es una obsesión, pero es que creo que tenemos que denunciar a la comunidad internacional por ser cómplices de estas cosas. No nos podemos quedar en denunciar a Israel, porque eso es absolutamente estéril. Tenemos que denunciar que Israel se puede permitir esos crímenes, pues porque hay una comunidad internacional que lo apoya de un modo más claro unas veces, de un modo más vergonzante otras, pero de un modo sistemático siempre.
Seguro, seguro, seguro. Hace unos instantes, hablando con un compañero desde Venezuela, que decíamos que la ONU se manifiesta con relación a la condena a Leopoldo López, un opositor a Nicolás Maduro, pero no se expresa ni hace absolutamente nada con la masacre hacia el pueblo palestino. Tenemos también...
Si me dais oportunidad, aunque no sea mi apartado,
¿sí?
No es el tema de Palestina, pero sí, si me dais oportunidad podemos tratar el tema de Leopoldo también, y mi visión, vamos. Hay una cuestión de hipocresía tremenda, pero de hipocresía no ya solamente de los fascistas con cara de fascista y carne de fascista, sino de algunos que llevan aspectos de progresistas y algunos de ellos hasta coleta y cosas así, ¿no?
Uh-huh.
Entonces aquí, digo, yo no sé cómo se estará viviendo eso en Argentina, por ejemplo, pero si tenemos pues que de aquí, desde la derecha más rancia, encabezada por el señor Aznar y... bueno, el Rajoy, ya sabes, todo el PP, Esperanza Aguirre, todos los herederos del franquismo, pues están condenando al gobierno venezolano como si fuera una dictadura, y que están encarcelando a los presos políticos, y bueno, no sabéis la cantinela, pero bueno, que lo hagan eso los herederos del fascismo, pues, tiene cierta lógica, ¿no? Que lo haga un hombre como Felipe González, que habla, que todavía parece que se considera socialista, es un dirigente indiscutido, como el sol que ilumina a todos los nuevos dirigentes del Partido Socialista Obrero Español, y que se permita decir que Pinochet respetaba los derechos humanos más que Maduro, pues ya me parece bastante más grave. Y luego que aparezcan señores como Pablo Iglesias y su partido, Podemos, parece que la gran esperanza, y la América ha tenido una esperanza depositada en ellos, una esperanza tremenda, porque son el cambio y no sé cuántos cuentos. Bueno, pues Pablo Iglesias y su partido consideran a Leopoldo López un preso político. Nadie respeta el derecho de Venezuela a condenar a un golpista de extrema derecha cuyas acciones han provocado 43 muertos y una cantidad innumerable de daños materiales, propiedad del pueblo venezolano. Eso, bueno, parece que Venezuela no tiene derecho a juzgar a su golpista. Y bueno, aquí en España, por ejemplo, que tenemos presos políticos como Otegi, como Alfón, un chico que está condenado por participar en una huelga.
Uh-huh.
Condenado a 3 años, que le han puesto medidas duras de aislamiento, de control de visitas, de tal. Bueno, pues nadie parece que se mete con eso. Aquí tenemos una ley a la que se le llama una ley mordaza, en la que se penalizan las manifestaciones, las protestas. Bueno, y no nos atrevemos a ir dando carnet de demócratas por ahí? Bueno, nosotros hemos tenido, tuvimos aquí en el año 81 un intento de golpe de Estado fascista, como el que ha intentado Leopoldo López en Venezuela, y se encarcelaron a todos los responsables, como es lógico. Es que el señor Pablo Iglesias, el señor Felipe González, el señor José María Aznar, también se opondrían a que se encarcelaran a los que intentaron dar un golpe de Estado en España. También son presos políticos los que intentaron dar un golpe de Estado en España, la extrema derecha. Es que si a Videla lo hubieran parado antes de conseguir el golpe de Estado, lo hubieran metido en la cárcel, hubiera sido un golpe de un preso político. Hombre, hay que ser un poquito más serio, un poquito más riguroso.
Seguro. Manu, volvemos para el lado del pueblo palestino. Te aclaro, por favor, que tenés absolutamente toda la libertad del mundo para hablar del tema que se te ocurra en tu espacio. Tratamos de visibilizar lo que pasa fundamentalmente con el pueblo palestino porque, bueno, es lo que menos prensa tiene, ¿no? Pero sentirte con total tranquilidad de hablar de lo que se te parezca y como te parezca, porque sos uno más de nuestro equipo que, bueno, que también utiliza su derecho con libertad en este espacio. Vi publicado que había un urgente llamado a brigadistas a Cisjordania. ¿Por qué?
Sí, bueno, tú sabes que nuestra organización, Nadipu, nos dedicamos a enviar brigadistas a Palestina para proteger a los palestinos. O sea, pues, habitualmente lo hacemos a la Franja de Gaza y nuestra protección es a los campesinos y a los pescadores. Desgraciadamente, ahora mismo no podemos entrar en Gaza. El paso de Rafah, que es el único que no está controlado directamente por Israel, lo está por Egipto, y el gobierno golpista de Egipto, pues en este sentido está al servicio de Israel. Entonces ahora mismo nos resulta imposible ir a Gaza. Pero Cisjordania, en otra de las partes de Palestina, pues nos reclaman que enviemos a brigadistas, pues porque tienen unas necesidades similares. Uh-huh. No voy a decir ni mayores ni menores, pero son similares, porque allí empieza ahora la recogida de la oliva y eso pues lo aprovechan los colonos para agredir, en algunos casos matar, en muchos casos apedrear o quemar los olivos. En fin, las agresiones son cada día. Entonces nos piden la presencia de nuestros activistas allí para dar protección a los campesinos cuando vayan a llevar a cabo esta campaña de la recogida de la oliva. Es que en Cisjordania, en Gaza tenemos nuestros problemas, muchísimos. O sea, tenemos un bloqueo criminal, tenemos todas las fronteras, el espacio aéreo y marítimo controlado por Israel, pero afortunadamente no tenemos israelíes dentro de la Franja de Gaza. No hay ni colonos ni soldados, ¿no? Lo tenemos todo en el perímetro o en el aire. Uh-huh. Claro, eso no es ninguna tontería. O sea, esto permite que, como pasó antes de la noche, que bombardearan y ya está, ¿no? Pero bueno, no los tenemos allí dentro. En Cisjordania sí los tienen allí dentro. Claro. Y eso hace que sea necesario a veces, o sea, son cosas que quizá fuera de allí sean difíciles de entender, pero es necesario a veces que hayan brigadistas que protejan incluso a los niños para ir al colegio, porque en el trayecto de su casa al colegio son agredidos. Claro. Hace no demasiado tiempo, una compañera sueca que estaba acompañando a unos niños ahí al colegio fue agredida por los colonos y le destrozaron la cara, ¿no? Pero quiero decir que las barbaridades son tan tremendas que es necesaria la presencia de activistas internacionales para cosas que cuesta trabajo de entender, ¿no? Que sea necesario acompañar a niños al colegio para que no los agredan los colonos, que además están protegidos por los soldados. O sea, cuando los colonos llevan a cabo estas acciones contra los palestinos, si a un palestino se le ocurre revolverse y enfrentarse al agresor, llegan los soldados y o le disparan o le pegan o lo arrestan, en fin. Parece que es recomendable no enfrentarse al que lo está agrediendo. Claro. Y ese papel pues lo tenemos que hacerlo internacional.
Claro, seguro. Querido amigo, te mandamos un fuerte abrazo y nos estamos encontrando en el próximo programa.
Un fraternal abrazo a ti y a todos tus oyentes.
Fue Manu Pineda con su columna aquí de Realidad del Pueblo Palestino y también hablando, ¿no?, sobre esta política internacional, la derecha cómo va golpeando en distintos lugares y cuáles son sus representantes nefastos que van pretendiendo desestabilizar nuestras conquistas. Ya regresamos con más el Club de la Pluma enseguida.